Querido hermano en el presbiterado Don Ángel, señor cura párroco, señor hermano mayor, junta de gobierno y hermanos de la Pontificia Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación. Queridos hermanos, él estaba totalmente orgulloso de ser cofrade del Santo Crucifijo. Delante del altar de sus amantísimos titulares, se puso a recordar que su padre también fue un importante cofrade, que dejó nombre en la hermandad y mereció por ello tener una lápida laudatoria en la sala de cabildos. Su madre era la hija o la sobrina de la camarera de la Virgen y que había conocido a su padre y habían entablado relaciones precisamente cuando se acercaron para arreglar los pasos. Y aquel amor fue creciendo hasta que se casaron como Dios manda, delante de sus titulares, en una iglesia realmente preciosa. Cuando cumplió unos 3 años, ya prácticamente pues andaba, pues sus padres lo llevaron a salir de Cerreo en la procesión de la Borriquita. Padre realmente se le caía la baba, a la madre se le saltaban las lágrimas, y la tía, ¿qué voy a decir de la tía? Paseó al niño vestido de hebreo pues por todas las vecinas para que lo vieran. Y estuvo bien, lo que es la carrera oficial, de las rotondas hasta el gato azul, porque es que ya no podía más. Cuando fue más grande, pues ya pudo hacer estación de penitencia, precisamente con su hermandad del Santo Crucifijo. Y durante todo ese tiempo, pues estuvo llevando unos años la crucería, otro año era el Senato, otro el Sinedale, otro año era como diputado mayor de gobierno. Él se sentía un auténtico cofrade, de verdad. Estaba apuntado en la cofradía pues prácticamente desde el mismo día que recibió el Santo Bautismo. Y era un hombre realmente que vivía con intensidad y con pasión su hermandad, la Semana Santa. Se sabía de memoria el libro del Padre Repeto de la historia de la Semana Santa de Jerez. Y te daba detalles en qué año se fundó tal cofradía. ¿Qué año dejó aquella cofradía de dejar de salir por la tarde para empezar en la madrugada? ¿Y cuánto cambió de día de miércoles para que pasara el viernes? Te daba pelos y señales de todo. Los escudos de las hermandades se los sabían como la palma de la mano. Y realmente sabía fechas, lugares, momentos en que se fue ejecutando las distintas imágenes de las hermandades. Y alguno podría decir, pero vamos a ver, es que este hombre no sirve para otra cosa. Mi hijita es un gran profesional. Y lo mismo que la gente de la hermandad, porque te encuentras que son médicos, son arquitectos, son gente del campo, son del servicio. Pero realmente él sabe que hay una fecha, un pistoletazo de salida, que es el miércoles de ceniza, cuando el Santo Crucifijo de la Salud se pone a los pies para recibir la veneración de todos sus fieles. Y él sabe que ya desde ese momento, todas las noches, tiene que estar en la casa de hermandad. Y de allí está totalmente prohibido hablar de cualquier cosa que no sea cofradía. Él está orgulloso y contento de ser cofrade del Santo Crucifijo de la Salud. Hasta que fíjate por dónde, en una madrugada, cuando cuando empiezas aquí por la puerta de San Miguel, el padre de la Virgen de la Encarnación. Resulta que en los cadáveres hay un crespo negro. Es el luto de la hermandad por el querido cofrade de Santo Crucifijo. Esta historia anónima, porque no sabemos a quién se refiere, realmente yo creo que nos podemos sentir identificados muchas personas. Aquellas personas, ¿verdad?, que hemos vivido la fe en el seno de una hermandad o de una cofradía. Y nos sentimos realmente orgullosos. Y nos sentimos identificados con este personaje que he relatado. Pero ¿sabéis una cosa? Corremos el peligro que nos ocurra lo mismo que al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sentía orgulloso. Era el pueblo elegido de Dios. Era el pueblo que Dios había sacado de Egipto y lo había llevado a una tierra que emana leche y miel. Y había obrado grandes prodigios y signos en Egipto a su favor. El pueblo de Israel estaba totalmente orgulloso, como lo puede estar orgulloso cualquier hermano amante de su hermandad. Pero fijaros lo que hoy nos han dicho las escrituras. Tenemos que tener cuidado con este orgullo. Tenemos que tener cuidado con quedarnos únicamente con lo que es relatado. Porque podemos correr el peligro de escuchar lo mismo que hoy ha dicho el Señor. Fijaros, la primera lectura que ha sido del profeta Jonás, Jonás era judío. Y Jonás precisamente aparece hoy aquí en la liturgia, porque Jonás no es ejemplo ni de buen judío ni de buen profeta. Sabéis todos de sobra la historia de Jonás, que Dios le encargó predicar a Nínive y él remordió Roma con Santiago para no hacerlo. Y se quería quitar la tarea de encima. Vemos como Dios, ¿verdad?, que es el que va guiando la historia, al final, pues Jonás, algo que estoy en la lectura, pues predicando a Nínive la conversión. Y fue, ¿verdad?, una conversión tan grande que ha terminado la lectura diciendo que Dios se arrepintió y perdonó el castigo que merecía el pueblo de Nínive. Si nosotros siguiéramos leyendo la lectura esta en la Biblia, nos damos cuenta que Jonás con un rebote impresionante. Él no estaba dispuesto como Dios iba a perdonar total. En definitiva, como os dais cuenta, Jonás no es precisamente el prototipo del pueblo judío. Y aquí nos estamos dando cuenta que bien que el pueblo judío, ese pueblo de Dios, ese pueblo de Israel, pues tenía también sus garbanzos negros. Hoy el Señor, en el Evangelio, pues está diciendo lo mismo a los que tenían alrededor. Dice, mira, esta generación es una generación perversa. Fijaros cómo se dirige el Señor al pueblo de Israel. Esta generación es una generación perversa. Y sigue el Señor diciendo. Dice, mira, el día del juicio os van a llevar la delantera los de Nínive, que no era del pueblo de Israel, que era gente de fuera, y os van a llevar la delantera y se van a levantar y os van a condenar. ¿Sabéis quién también os va a llevar la delantera? Pues la reina de Saba, también una reina extranjera, que llevada por la sabiduría de Salomón, pues se fue allí, ¿verdad?, a verlo, mientras que el pueblo de Israel, pues no ha hecho caso a ninguno. Y termina el Señor diciendo, mira, vosotros no habéis hecho caso cuando tenéis aquí a uno que es más que Jonás y más que Salomón. Y no habéis querido escucharlo. Esta es una queja muy grande que el Señor dirige al pueblo que se consideraba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. el Señor nos dirige cada uno, ¿verdad?, en conciencia, que no quiero tampoco aquí poner ahora a la conciencia a la gente, ¿verdad?, que cada uno pues se examine. Pero realmente el Señor nos puede decir, sí, muy bien, estupendo, está todo muy bien. Tú eres cofrade, tú te sabes todas las fechas y todo lo que haya por delante, tú estás continuamente, vamos, con una seriedad y con una solemnidad a la altura del Viernes Santo. Tú, que dices que eres hermano del Santo Crucifijo de la Salud. O puede ser que el día del juicio te lleve un chat. Yo creo que esto es para pensarlo, querido hermano. Pues únicamente una pincelada. Llevamos una semana de tiempo de cuaresma. ¿Se nota algo en nosotros? Cuando el miércoles de ceniza se nos invitaba a la conversión, que la conversión es que hay que cambiar de mentalidad, cambiar totalmente nuestra manera de pensar y adecuar nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Y hace una semana. ¿Cómo seguimos? Yo lanzo, escúchame, que el primero que se tiene que examinar es el cura, ¿eh? Porque nosotros los curas somos un escaparate, como comprenderéis, y entonces pues realmente nuestros pecados son mayores. Y entonces tendríamos nosotros que preguntar, todos. Llevamos una semana de cuaresma. Estoy cambiando, se nota, estoy en cuaresma. Estoy haciendo el ayuno que la Iglesia me pide para que mi única necesidad sea Dios, tener un autocontrol de mí mismo. Estoy llevando una vida de oración. Estoy ejerciendo la caridad y la limosna. Fijaros lo que ha dicho Jonás en la primera lectura, de parte de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. A nosotros hoy nos dice el Señor, menos de 40 días estaremos celebrando la Pascua de la Resurrección. Realmente estoy dando paso de la vida que tiene que llevar un auténtico resucitado.